Como escuchábamos, hoy es el primer sábado que hemos completado la primera semana en nuestro conteo a Pentecostés. Hoy es el día número 7. Hoy se acaba una semana. Cada sábado se acaba una semana. Cada sábado se acaba una semana. Hoy se acaba una semana, la primera de 7 que vamos a contar, ya que después de 7 semanas es Pentecostés. Entonces, hoy es un día muy especial. Es el primer sábado de las semanas, ¿verdad? El primer sábado de los 7 sábados que caen antes de la fiesta de Pentecostés. Y Dios nos dice que contemos 7 semanas cumplidas. Las semanas se cuentan de domingo a sábado, termina cada sábado una semana. Entonces hoy contamos 7 días, un sábado. Muchos no piensan que contar es importante, se nos da un calendario pequeño y ya sabemos cuándo cae Pentecostés, y sin embargo, si no tuviéramos ese calendario que nos dijera cuándo cae, tendríamos que estar viendo la luna, checando y contando. Es importante que sepamos hacer eso. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Es necesario saber cómo y cuándo caen los días santos y saber cuándo son las lunas. No que nosotros seguimos las lunas nuevas y nada de eso, simplemente en nuestro calendario se forma o está basado en las lunas y en el sol, solar, lunar, ¿verdad? Y tenemos que ir contando. La cosecha de la primavera comenzaba precisamente cuando se hacía una ofrenda a Dios, una gavilla mecida. Comenzaba la cosecha. Ahora, como nosotros no somos agrícolas, bueno, pero algunos de ustedes conocen del área de la agricultura, cuando hay tiempo de cosecha, las personas están muy emocionadas. ¿Por qué? Porque ya están listos los frutos, ya las personas lo que quieren es cosechar los frutos, y antes de que vengan las lluvias se pueden echar a perder las cosechas. Entonces las personas pues se preocupan mucho de que las cosechas estén recogidas pronto. Salen al campo muy temprano en la mañana y trabajan cosechando, y a veces trabajan y trabajan y trabajan hasta que ya no pueden ver. A veces 16 horas, a veces más, si se puede, porque es un tiempo muy emocionante la cosecha. Comenzaba precisamente hace una semana exactamente. Ayer comenzó la fiesta, perdón, el sábado pasado comenzó el conteo, el domingo pasado comenzó esta cosecha. Hoy cumplimos 7 de cosecha. Si viviéramos nosotros en un lugar de cosecha, en un lugar agrícola, estaríamos viendo que toda esta semana fue de mucho trabajo en las comunidades agrícolas. Con 7 semanas de mucho y mucho trabajo que termina en Pentecostés, llegamos a la 7ª semana con mucho trabajo. Y como un granjero de este tiempo, trabajan hasta que el cuerpo se cae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cosecha, han estado esperando la cosecha por mucho tiempo, y trabajan hasta que el cuerpo se cae. Comenzaba la cosecha después de un día de descanso, ¿verdad? Comenzaba el domingo, el sábado era el día de descanso, el domingo comenzaban, y comenzaban desde bien temprano, a lo mejor a las 3, 4 de la mañana, y entonces trabajaban arduamente, ¿verdad? Desde muy temprano el domingo hasta que se ponía el sol el viernes. Cuando se ponía el sol el viernes, después de haber trabajado toda la semana arduamente, tenían que terminar, tenían que bajar los brazos, descansar. Y vemos la tipología con el Evangelio del Reino de Dios. En cierta manera, Jesucristo dijo, ora para que haya más labradores, para que haya más personas que cosechen, que haya más ministros, que haya más personas que trabajen, ¿verdad? Porque los campos están listos para cosecharse, hablando de las personas como si fueran cosechas, ¿verdad? Y entonces vemos en el tiempo del fin que hay mucho trabajo. La iglesia siempre tiene trabajo, siempre está haciendo eso, siempre está haciendo lo otro. Están los ministros regresando de muchos lugares al mundo, a donde estuvieron viajando en los días de panes ácimos. Ahora se están preparando para las conferencias que vienen del ministerio del mundo y siempre están trabajando, siempre están predicando el evangelio y escribiendo artículos y arreglando los blogs en el internet y haciendo mucho trabajo. Y también en cierta manera es una analogía de mucho trabajo, tratando de cosechar a las personas. Dios dijo que éramos, que oráramos, que pidiéramos más hombres que ayudaran en la cosecha. Y la lección es similar, es una analogía, la lección que hay un tiempo, ¿verdad?, para trabajar, pero también hay un tiempo de estar callado. Hoy, sábado, es un tiempo de estar callado y no podemos trabajar en todo este tiempo. Entonces, estas 24 horas es un tiempo de tranquilidad. Obviamente en el ministerio pues trabajamos en sábado en cuanto damos sermones y todo eso, pero aún nosotros de repente se requiere que también el ministerio, Dios mismo descansó, y es algo que Él necesitamos, Él quiere que nosotros entendamos. Vamos a Marcos, vamos a hablar de este descanso, vamos a hablar de este tiempo de quietud. Vamos a hablar de tener tiempo solos en tranquilidad con Dios. Sobre todo en esta época, en este mundo que nosotros vivimos, en esta época de mucha tecnología, vemos que las personas batallan en estar callados y tranquilos. Yo no sé cuándo fue, hace algunos años empecé a notar yo esto, que antes uno iba a un restaurante y estaba tranquilo, estaba callado. Nos gustaba salir a un restaurante con la esposa para poder platicar, ¿verdad? Sentarnos, que nos sirvieran. Podíamos sentarnos, tomar una comida, una cena, tomar un poquito de vino, el postre, la comida, tranquilos y platicar en pareja. No sé a cuántos años para acá. Empecé a notar que en los restaurantes empezaron a poner televisiones. Y empezamos a ir a diferentes restaurantes, porque la verdad es que para ver televisión, pues mejor quédate en tu casa. Nosotros salíamos para platicar. Y cada vez fue más y más difícil encontrar restaurantes donde no hubiera televisiones. Hasta el día de hoy, creo que hasta en los mejores restaurantes hay televisiones. Como que las personas exigen que haya televisión porque pues estoy viendo el partido y si nos vamos al restaurante, pues me voy a perder el partido, pero si hay en el restaurante, pues ok, vamos, pero pues voy a estar viendo la televisión. Y se cortó con esa comunicación, se cortó con esa convivencia familiar, se cortó con ese tiempo de intimidad, ¿verdad? Y la verdad es que pues se pierde todo el objetivo de estar tranquilos. Jesucristo sabe esto, que aún en el ministerio, en la iglesia, necesitamos ese tiempo de estar solos, en tranquilidad, en silencio para escuchar. Marcos 6, versículo 7, Jesucristo llamó a sus discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Obviamente, la autoridad viene de Dios para echar fuera a los demonios. Y les mandó que no llevesen nada con el camino, sino solamente el bordón. Solamente el bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y llévense lo mínimo que puedan llevarse en este camino. Hay una razón por la cual Jesucristo le dijo, llévense lo mínimo, ¿verdad? No, la dependencia no es en las cosas que ustedes provean, sino en Dios. Y les digo, donde quiera que ustedes entren en una casa, posen ahí hasta que salgan de ese lugar. Dependen de la generosidad de las personas, de sus necesidades físicas. Ellos les van a dar de comer, ellos van a cuidar de ustedes, no se preocupen. Dios está enseñándoles a que tenemos que depender de Dios. ¿Sí? A veces uno se preocupa demasiado por cuando sale uno de vacaciones, etcétera, o cuando sale a uno, ¿verdad?, a algún lugar, cuando van a la fiesta, parece que iban toda la ropa que ha habido y por haber, iban seis, seis maletas, como que todos los días se van a cambiar cuatro veces, no sé. Pero necesitamos a simplificar nuestras vidas. Ellos les dijo, no lleven mucho. Y si en versículo 11, y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyesen, salid de ahí, sacudir el polvo de que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. En el día del gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Dios les va a recordar, ustedes tuvieron a los apóstoles ahí y no les quisieron escuchar, ahora escuchen. Y saliendo, predicarán a los hombres que se arrepientan. Fíjense lo que les dijo. Predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Ese es el mensaje, el arrepentimiento. Salieron con ese mensaje predicando y echaban fuera muchos demonios. Por alguna razón había muchos demonios, mucha actividad en aquel tiempo. Hoy hay actividades también de demonios. Aparentemente en aquel entonces había más actividad de demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Salían y predicaban por todos los caminos y echaban todos los demonios, curaban a los enfermos. Todos los enfermos que se presentaban los sanaban, llegaban al pueblo, echaban demonios, sanaban, y a la gente se arrepentía y se convertía. O sea, eso es algo muy agradable como ministro. Cuando uno habla de la verdad, cuando predica el Evangelio del Reino de Dios, la gente entiende, comprende lo que uno está diciendo y se convierten. Eso es un milagro. Uno no puede convertir a las personas, eso es un milagro, viene de Dios, pero uno como ministro produce mucha satisfacción. Que ve uno los frutos de que alguien se está arrepintiendo y cambiando sus vidas. Al final de un tiempo, nos podemos imaginar cómo se sentían. Se sentían emocionados, se sentían, pues en cierta manera, muy contentos porque podían sanar gente. O sea, imagínense lo que se siente poner las manos sobre alguien y decir, levántate y camina. Y si la persona se levantaba y caminaba, y los mudos hablaban, y los ciegos veían, ha de haber sido muy emocionante. A mí me ha tocado ungir gente y han sanado, pero nada tan dramático como estoy seguro que ellos vivieron. Y entonces estaban haciendo la obra, estaban moviendo, estaban haciendo, estaban yendo de un lado a otro, estaban sanando, estaban echando demonios, y estaban viendo que tenían todo este poder. Y cuánta emoción deben de haber sentido. Eran humanos. Nadie jamás había visto este tipo de poder. En Marcos 6:30, entonces, en Marcos 6:30 leemos que los apóstoles se juntaron con Jesús, regresaron y empezaron a contar a Jesucristo todo lo que habían hecho y lo que les habían enseñado. Les empezaron a decir, no, Señor, y vino este Señor y que tenía un demonio. Y entonces que Juan le dijo, sal de él, y le hizo caso y quedó como muerto, emocionados, así las historias y todos. Y nosotros también tuvimos una señora que nos estaba siguiendo por muchos días y volteó y le dijo, y uno que estaba manco y manco, no tenía brazo, y luego el brazo le empezó a crecer. Y las historias, emocionados de lo que estaban trabajando, lo que estaban haciendo. Entonces Jesucristo los escuchó y en Marcos 6:31 y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. O sea, aún Jesucristo reconoció que aún en el ministerio que estaban haciendo tantas cosas buenas, se requiere un tiempo de descanso. Un tiempo para simplemente estar callado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque es necesario, es esa parte del sábado. A veces necesitamos un tiempo de vacaciones para estar con la familia, necesitamos un tiempo simplemente sin hacer nada, ¿sí? Un tiempo de estar solo con Dios, un tiempo de estar solitos. Vámonos a un lugar desierto, un lugar donde no haya gente, ¿sí? Un lugar donde no tengamos que andar sanando, en un lugar donde no tenemos que andar predicando, simplemente vamos a tomar unas vacaciones. Ahora, se nos hace raro pensar que tomaron sus vacaciones, pero Jesucristo le dijo, vámonos de aquí a un lugar a descansar, solos. Y el descanso era lejos de la gente, en un lugar desierto, y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían. De manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Tanto eran las personas que habían escuchado de ellos que ni tiempo tenían para comer. Y así es la obra. A veces uno está trabajando, o está de viaje, o está uno hablando con una persona y con otra, que se le olvida a uno comer. Y cuando menos se da cuenta, uno ya se pasó la hora de la comida y uno anda, ¿verdad?, ocupado, como que la obra de Dios depende de nuestro trabajo. Y no es así. La obra de Dios depende de Dios. Nos podemos emocionar haciendo cosas, pero llega un momento donde hasta se nos puede llegar a olvidar comer. Hay un aspecto aún más que el físico en esto que Jesucristo hizo. Hay un aspecto en lo que este día representa en los días de panes ácimos, antes de llegar a los días de Pentecostés. Hay un aspecto de quietud en el sábado. Hay un aspecto de tranquilidad en el sábado. Y Satanás siempre trata de meterse de una manera u otra y romper con nuestra tranquilidad. Pero hoy nos enseña unas grandes lecciones con respecto a estar tranquilos. Versículo 32, y se fueron solos, en una barca a un lugar desierto. Y pero muchos, los que los vieron ir, y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie. O sea, ya se fueron en el barco, pero van allá, al otro pueblo. Vamos, y ahí van caminando, ahí van atrás de ellos. Ahí van atrás de ellos. Y todavía había muchos enfermos, había muchas personas que sanar, y ahí van. Y a las ciudades, y llegaron antes de ellos, y se juntaron a él. Ya cuando llegó, ya estaban otra vez aquí, estoy, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Todos contentos, los que habían sido sanos y los que estaban enfermos todavía. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Están buscando tranquilidad, están buscando vacaciones, y salen y ahí está la multitud otra vez. Y Jesucristo, como era tierno, como era bueno, como era amoroso, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces comenzó de nuevo. La obra de Dios, empezó a enseñarles, empezó a sanarlos otra vez. Y cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Porque pues Jesucristo los llevó a un lugar desierto para que estuvieran solos. Ya no había nada ahí. El lugar es muy desierto. Y la hora es muy avanzada, ya iba cayendo el sol. Despídelos para que vayan y compren las aldeas alrededor y compren pan. Pues aquí no hay nada que comer. Entonces Jesucristo les responde, denles vosotros a comer. Y ellos le dijeron, que vayamos a y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. No alcanzaría ni con 200 días de trabajo darles de comer a tanta gente. ¿Cuántos panes tenéis? Entonces le dijeron, 5 y 2 peces. Y mandaron que se recostaron todos en las hojas, en la hierba verde, y se recostaron en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Es la cantidad de personas que estaban ahí. Habían ido a descansar y aquí teníamos a cientos y cientos de personas deseando comer. Entonces tomó a los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos y repartieron a todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas y lo que les sobró de los peces. O sea, Dios da en abundancia. Y los que comieron fueron 5,000 hombres. Estaban buscando tranquilidad y aquí hay una multitud de 5,000 hombres. Nada más los hombres, más sus mujeres. Son 10, más sus hijos, que en aquel entonces eran muchos, de por lo menos 4 o 5. ¿Cuánta gente había ahí? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ahora sí, vámonos. O sea, el propósito inicial era estar solos. Los hizo entrar, eso me dice a mí que estaban ocupados, emocionados, sanando, y sí, estaban viendo los milagros, estaban viendo cómo les acababa de dar de comer a tanta gente. Los hizo entrar en la barca. Marcos 6:46. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahora, Jesucristo aquí está buscando un tiempo de estar solo. Está diciéndole a los apóstoles, necesitamos un tiempo para estar solos. No pueden, se van en la barca, lejos, ¿verdad? Va la gente, el mar de Galilea realmente es como un lago, y entonces la gente lo siguió por el, lejos, llegaron allá, no pudieron estar solos. Finalmente, despide a toda la gente, sana a toda la gente, ya era noche, y entonces los manda, váyanse. Y Jesucristo se sube a un lugar aparte a orar. Ahora, Jesucristo necesitaba también tiempo para estar solo. Jesucristo siempre buscaba, también necesitaba reenergetizarse con Dios, necesitaba hacer esa conexión con Dios. Necesitaba ese tiempo a solas, con ese tiempo de quietud con Dios. Jesucristo continuamente sabía que siempre iba a sanar gente, necesitaba de esa ayuda de Dios, necesitaba de esa conexión, de ese estar hablando a solas con su Padre. No podía estar todos los días nada más, me levanto y a trabajar. El ministerio no puede hacer tampoco eso. No puede levantarnos el sábado y ahora le digo bajar y al sermoncillo y las flores y esto y lo otro. Necesitamos tiempo para estar tranquilos también con Dios. Igual usted necesita tiempo de oración, necesita tiempo de estudio, necesitamos tiempo de meditación. Desgraciadamente no sabemos cómo meditar. Meditar es precisamente estar tranquilos sin decir nada, estar pensando en un tema, concentrarse en un tema. Y no lo sabemos hacer, no sabemos cómo meditar. Porque ahí veo a los jóvenes, están con sus teléfonos. Ahí veo a los jóvenes con sus iPads, con las televisiones. No podemos estar sin hacer nada. Como que nuestras mentes ya se acostumbraron a estar entretenidos. Vamos a un restaurante, no podemos estar tranquilos. Vamos a un lado, alguien nos tiene que estar entreteniendo. Y sin embargo, es una parte importante. Estamos hablando aquí del sábado. Estamos hablando aquí del tiempo de estar tranquilos. Vemos aquí Jesucristo. Él mismo subió al monte a orar. Para él se pasaba muchas veces en el monte de los olivos, horas, tiempo solo, orando, hablando con el Padre, versículo 46, porque sabía que el poder tenía que venir a través del Padre para que él pudiera seguir haciendo la obra que estaba haciendo. Y al venir la noche, fíjense, al venir la noche, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ahora los discípulos allá están en medio del mar, solos, tranquilos. No está Jesucristo con ellos. Él se encuentra acá, solo, en tierra. Él los despidió. Pero ¿cómo iba a llegar a ellos? Ellos no sabían. ¿Cómo se iban a reunir? Ellos obedecían. Váyanse, se iban. Jesucristo se quedó. Él tampoco quería que los discípulos estuvieran alrededor de él, porque estaban alrededor de él y se estaban peleando y que quién va a ser el más grande del reino, y él también estaba trabajando con ellos, enseñando y entrenándoles, ¿no es cierto? Tampoco era tanto descanso estar con los apóstoles. Para Jesucristo estar con los apóstoles era tiempo de entrenamiento. Para estar con ellos era tiempo de enseñanza. Para estar con ellos era también estar continuamente diciéndoles esto fue escrito para que se cumplieran las escrituras, etcétera, etcétera. Jesucristo dijo, pum, váyanse. Los manda afuera, él se sube al monte a orar, le da la noche, y a muy noche ve que está solo. La barca ya en el lago, porque en realidad ese lago... dice el mar de Galilea, pero es un lago muy grande que le llaman el mar de Galilea, y entonces se fue para allá con ellos. Y versículo 48, y viéndolos remar con gran fuerza, porque se levantó el agua, estaban ellos remando fuerte, porque el viento era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quedaron asustados. Y quería adelantárseles. Iba más rápido, iba caminando más rápido. Yo no sé cómo es eso, pero me imagino, o sea, a mí me da hasta como que risa, como que quería adelantárseles. Y entonces, viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Empezaron a gritar. Todo lo que lo veían se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos en la barca y se calmó el viento. Pues estamos hablando de estar tranquilos, ¿sí? Se calmó el viento. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Vieron la gran quietud y enseguida habló, dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y subieron a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Porque no habían entendido ahí todavía muchas cosas. Como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que ellos no entendían. Entonces otra vez, Jesucristo regresa a trabajar con ellos. Pero les mandó, todos necesitamos, sin embargo, vemos a Jesucristo que necesitaba este tiempo de quietud. Y todos necesitamos este tiempo de descanso. A menos que pasemos tiempo con Dios a solas, no sucede nada. Si nosotros no pasamos ese tiempo a solas, no sucede nada. Necesitamos llenar el tanque de nuevo. ¿Cuándo ha podido usted ver, por ejemplo, vamos a la fiesta de tabernáculos y decimos: tenemos que llenar el tanque de nuevo, el tanque espiritual? ¿Cuándo puede llenar usted un tanque mientras no para el coche? ¿No puede llenar el tanque mientras el coche está corriendo? Se tiene que parar para llenar el tanque de gasolina, ¿no es cierto? Bueno, igual nosotros. Tenemos que ir que en el tiempo de la cosecha estamos trabaje. Y luego hay un momento donde tenemos que parar. Tenemos que descansar. Tenemos que estar tranquilos con Dios. Y si no lo hacemos, no crecemos. No avanzamos espiritualmente si no tomamos una hora a la semana para pensar. Yo les quiero retar esta semana. Tómense una hora esta semana y nada más siéntense. Siéntense en un lugar tranquilo, que nadie lo vaya a molestar. Si no es necesario irse hasta a un parque donde no hay nadie, váyase a un parque donde no haya nadie. Y siéntese una hora a pensar. Enciérrese en el baño, una hora. Aunque todos piensen que está enfermo o algo, no. Aquí estoy, denme una hora, enciérrese en su recámara, aquí estoy. Una hora. Y piense. Piense, medite. ¿En qué? Bueno, eso es lo que necesitamos aprender. Eso es lo que necesitamos aprender. Y usted va a ver que su vida va a cambiar. Porque el hombre necesita este tiempo de estar tranquilo para pensar. Porque no sabemos hacerlo. Va a notar cambios. Si no hacemos esto, no podemos crecer. No sabemos cómo meditar, no sabemos cómo pensar. Les encargo que piensen, ¿verdad? Y que hagan el esfuerzo, precisamente, de pensar. Pensar en lo que estamos haciendo, pensar por qué estoy aquí. ¿Sí? Entonces, Jesucristo les encargó que estuvieran solos este tiempo. Tenemos nosotros que hacer lo mismo. Escuchar aquella voz, la voz de Dios. Ese es un tiempo hoy. Este día sábado es un tiempo de estar solos, es un tiempo de soledad, es un tiempo que Dios nos da para estar en silencio. Es un tiempo para estar tranquilos. Estar solos con Dios es de gran ventaja. Somos una sociedad que no sabe estar callada, no sabemos tener ese descanso. El éxodo de Dios, cuando Dios sacó a Egipto, salieron de Egipto y no sabían cómo descansar, no sabían cómo no trabajar. El éxito de la obra de Dios, a veces nosotros como ministros pensamos que depende de mí. Y tenemos muchas cosas que hacer, a nosotros también nos pasa. Ahí está Elías. Elías, ¿verdad? Tiene muchas cosas que hacer. Dios le había dicho que hiciera muchas cosas. Él había hecho, ¿verdad?, con los profetas de Baal. Los había dicho, reúnense todos los profetas de Baal y suban al monte Carmelo. Y van todos los profetas de Baal. Y entonces y empieza a burlarse de ellos. A ver, córtense, griten más fuerte. Que, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿verdad?, hace una gran hazaña. Matan a todos los profetas de Baal. Y luego, ¿verdad?, se va y le sucede algo muy, muy, muy raro. O sea, no, siempre estaba muy, muy bien, haciendo esto y haciendo lo otro y matando profetas. Y no tuvo tiempo de estar tranquilo. Llegamos aquí a Primera de Reyes, capítulo 19, y vemos esto. Acab le dijo a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho. Mató a todos tus profetas. O subieron al monte Carmelo y les dijo que baje fuego del cielo, y no bajaba fuego del cielo. Y se burlaba de ellos, y a lo mejor tu Dios está dormido, que a lo mejor grite más fuerte, y empezó a decirles. Una gran historia, una gran respuesta de Dios en cuanto a la respuesta que Dios le dio a Elías. Una gran respuesta, bajó fuego del cielo y consumió el holocausto. En versículo 2, entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así como vengan los dioses, así mañana me añadirán, si mañana a estas horas, si no pongo a tu persona como uno de los profetas de Baal. Viendo pues el peligro, le dio temor. Le dio temor. A nosotros a veces nos da temor. A los apóstoles les dio temor. ¿Qué sucede cuando nos da temor? Cuando nos da temor, nosotros tenemos que confiar en Dios. Pero si no sabemos cómo confiar en Dios, si no podemos confiar en Dios porque no hemos tenido el tiempo de silencio, de estar tranquilos con Dios, nos pasa como Elías. Tuvo temor. Se levantó, pues, para salvar su vida. Él se levantó para salvar su vida. No dependió en Dios. No dependió de su fe en las cosas que Dios había hecho en su vida. No estuvo confiado porque vio que Dios siempre está con él, sino que le dio temor porque vio su vida en peligro y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejando ahí a su criado, se fue por el desierto un día. O sea, ahora sí está solo. Ahora sí está solo. Se va por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, estaba deprimido. Estaba deprimido porque Dios hizo una gran hazaña, y luego Jezabel le dice, te voy a matar, y nada más alguien lo amenazó, y se deprimió, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh eterno, basta, quítame la vida, pues. No soy yo mejor que mis padres. Y mis padres los persiguieron, mis padres los mataron. Yo no soy mejor que ellos. Mátame. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Fíjense, estaba cansado, estaba agotado de la obra de Dios. Estaba cansado, fastidiado, agotado de hacer la obra de Dios. Se durmió. Y aquí un ángel le tocó y dijo, levántate y come. Levántate y come. Entonces, fíjense, eso es lo que pasa cuando alguien está deprimido. ¿Qué necesita? A veces necesitamos descanso físico, igual que los apóstoles necesitaban el descanso físico. Levántate y come. A veces necesitamos que la gente descanse, que coma, que duerma. Entonces, él miró y aquí la cabecera, una torta cocida y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y luego qué pasa? Necesitaba volver a descansar. El ciclo de reposición físico es descansar, comer, tomar, volver a descansar, volverse a levantar, comer, tomar, volverse a descansar. Hay veces que nosotros no nos damos ese tiempo. Si no guardamos el sábado, ¿es lo que pasa? Andamos así, de repente nos da la depresión y no paramos. Una cosa, otra cosa, corremos de un lado, corremos para el otro, llegamos, dormimos, mal comemos, pum, y así estamos. ¿Y qué pasa con nuestro, con nuestra tranquilidad interior, con nuestra paz interior? No, no pasa nada. Tronamos. Le dio una depresión tan... Fue un hombre de Dios, un hombre como Elías. Se deprimió tanto que los ángeles venían a servirle, que descansa, come, descansa, bebe, descansa. Entonces lo miró y aquí una calabazara y la torta, comió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel al Eterno, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Por segunda vez. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció en aquella hora y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él a la palabra de Dios y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, Dios está preguntando, porque la obra de Dios no estás haciendo. Te fuiste caminando 40 días, estás aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te mandó aquí? ¿Qué está haciendo Elías? Elías está huyendo. ¿Qué está haciendo Elías? Elías está buscando sus propias soluciones a su angustia. ¿Qué está haciendo Elías? Está buscando su propia solución a los problemas de que él se siente amenazado, que me vienen a quitar la vida y yo le tengo miedo a Jezabel y me va a quitar la vida, me viene a matar y yo no sé qué hacer. Y en vez de tomar el tiempo de estar tranquilo, en vez de tomarse el tiempo de pensar, orar, ayunar, acercarse a Dios, agarra sus cosas, angustiado, corriendo, temeroso, va y se mete en una cueva, se quiere morir, nada más quedo yo, o sea, pobre de mí, nada más quedo yo. No, nada más quedaba él, quedaban más de 7,000 hombres que Dios había apartado. No, pero cuando nos sentimos deprimidos, mira lo que me está sucediendo, mira cómo estoy enfermo, mira cómo no tengo trabajo, mira cómo sufro, mira, y usted ve sus problemas como, oh, los más grandes del mundo, y no es así. Si perdemos ese contacto y si perdemos esa comunión con Dios, esa tranquilidad, ese tiempo para pensar y estar junto con Dios, empezamos a pensar muchas cosas. Al grado de que nos perdemos en el camino y Dios nos va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Estás aquí en una cueva, o sea, ¿qué estás haciendo? Elías, ¿qué haces aquí? Ahora fíjense, la autodepresión, ay, pobre de mí, de Elías. He sentido un vivo celo por el Eterno, por los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado los altares y han matado a espada a los tus profetas y solo quedo yo. Solo quedo yo, he quedado yo y me busquen para quitarme la vida. Pobre de mí. ¿Se acuerdan cuando la división? Y andábamos de un lado para otro. No nos dábamos tiempo para descansar. Y perdemos el enfoque. Pobre de mí. Elías. Que lo pone en la Biblia como un hombre de fe, un hombre de paciencia. En Santiago leemos que era un hombre de paciencia. Y le dijo, sal afuera y ponte en medio del monte delante del Eterno. Ponte en el monte. Y aquí el Eterno pasaba y un gran poderoso viento que rompía los montes, que levantaba las peñas delante del Eterno. A veces nosotros queremos la respuesta de Dios así, dramática. ¡Que se abra el mar, Señor! ¡Que se abra el mar! Así. Y que venga caminando mi futuro esposo, al que tú vas a poner en mi camino, que venga cabalgando sobre un caballo blanco. Y llegue donde yo estoy y me levante con un brazo fuerte y me lleve cabalgando y que sea convertido y que sea guapo y que sea. O sea, a veces queremos las respuestas dramáticas, ¿no? ¿Así? Queremos ir al restaurante a platicar y queremos ruido, queremos la música, ¿verdad? Y las chavas bailando. ¿Cuándo? ¿Cuándo tu marido ahí todo distraído? No se va a poder lograr, no pueden profundizar. Una plática tiene cierto protocolo. Pues, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien. No es cierto. No, de veras, ¿cómo estás? Las mujeres tienen ese don, ¿verdad? Empiezan a hablar inmediatamente pshum, al corazón. No, de veras, de veras, de veras, ¿cómo estás? Pum, y suelta la sopa. Y los hombres, no, que fútbol, no, que sí, otra vez, y el box, que no, y, oh, el boxing, el boxing, el boxing, después de 3 horas, no, el boxing. Las mujeres, no, se llegan enseñando el corazón, o sea, aquí estoy. Como le digo a mi esposo, ustedes llegan enseñándose los chorinos, así comienzan. Comienza. Ok, ya sabemos de qué color los traemos. Ahora vamos a hablar de cosas importantes. ¿No es cierto? Las mujeres tienen ese don de ir al corazón, pero necesitan tranquilidad. Por eso dicen, vamos a un cafecito. No es el cafecito, no es un cafecito. Es un cafecito y otro cafecito y luego otro cafecito y luego un tecito porque ya tomaron mucho café y luego ahorita vengo, espérame tantito y sacan todo, ¿sí o no? Los hombres no van al cafecito. Pero para eso se requiere tiempo y para poder hablar de nuestros problemas y compartir se requiere ese tiempo de quietud. Dios te está mostrando aquí en días, mira, a veces tú quieres, tú estás esperando que truenen las peñas. No. Dios no estaba en el viento, en el terremoto. Tras el viento, un terremoto. A veces queremos que Dios, respóndeme. Oramos y queremos que tiemble como cuando Pedro en la cárcel. Pero Dios oyó mi oración. Voy a conseguir trabajo. Tiembla todo Monterrey. Porque fulano de tal oró. Pues viene el terremoto, pero el terror no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. A veces queremos ver la lumbre y el consume, ¿verdad? Y lo dramático. Pero Dios no estaba en el fuego. Le está enseñando, mira, Elías, a veces baja el fuego. Y consume el agua, y consume, lame el agua. Y mata a todos los profetas de Baal. Y es dramático. A veces sí, pero a veces no. A veces no, Dios no es tan dramático. A veces, no siempre te responde con el fuego. Y si tú no reconoces la tranquilidad de Dios en momentos de estar tranquilos, te vas a deprimir. Te vas a ir buscando el camino por el desierto donde no te van a alcanzar y te vas a meter en una cueva como un oso y te voy a alcanzar y te voy a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, no estaba en el fuego. No estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Un silbido tranquilo y delicado. Y cuando lo oyó Elías, reconoció a Dios. Sintió la presencia de Dios, se cubrió su rostro con la mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo... Otra vez, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? ¿Qué haces aquí? No sé si Dios le dijo, ¿qué onda contigo? Pero algo así. ¿Qué onda contigo, Elías? ¿Qué haces aquí, hombre? ¿Qué te pasa? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto y han dejado los altares... Y han derribado los altares y han matado de espada a los profetas y solo quedo yo. Y también me buscan para quitarme la vida. Y empiezas con tu teatro otra vez. Y le dice el Eterno, ve, vuélvete, regrésate por el mismo camino que viniste. Que viniste, regrésate por el mismo camino, por el desierto de Damasco. Llegarás, ahora sí ponte a trabajar. Olvídate de ti. Unge a Sahel por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel, Maola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, eso lo matará, y que escapara de la espada de Jesús, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 hombres, 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hay 7,000 gente, no nada más tú. Vuelve a tu trabajo. vuélvete a no temer. Olvídate de lo que te dijo Jezabel, olvídate de esas cosas. No temas. Ponte las pilas, vuélvete a trabajar, vuelve a ungir como rey de Israel, vuelve a ungir como rey de Israel. ¿Sí? De Siria. Vuelve a hacer lo que yo te digo que hagas. Deja de estar corriendo, temeroso, pensando. Ahora, a veces cuando a nosotros nos falta ese tiempo de quietud, con ese tiempo de tranquilidad, perdemos la perspectiva. Por eso Dios nos diseñó para que una vez a la semana tengamos un sábado, que vengamos aquí, estemos tranquilos, escuchemos, estemos aquí tranquilos. Que escuchemos. Y eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que deben de llegar el sábado y deben de escuchar, y deben de oír lo que se está diciendo. A veces los veo ahí con sus papelitos y con sus iPhones y con sus cosas. No pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque están inquietos. Porque vivimos en un mundo de mucha actividad, de no estén quietos, tienen que estar haciendo algo con las manos, con los dedos, con algo, tienen que estar en el teléfono, y si no, no saben qué hacer, se mueven las manos. Así estamos, vivimos en una sociedad muy nerviosa, necesitamos aprender a escuchar, a estar tranquilos. Salmo 23 dice: el Eterno es mi pastor, nada me faltará. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. Y sin embargo, ¿por qué no? Yo siento que ando como gallina sin cabeza y no tengo pastor. Y ando para un lado como otro, como una gallina sin rumbo, sin propósito. ¿Se siente usted así? Salmo 23, ¿se siente usted así? El Eterno es mi pastor, nada me faltará. El Eterno no es mi pastor porque yo ando solo y nunca me contesta mis oraciones. Oro rápido porque tengo muchas cosas que hacer y no salgo y me falta esto y me falta lo otro. Y tengo que poner a trabajar y en lugares delicados, pastos, me hace descansar. ¿Cuál descanso? No descanso toda la semana. Estoy corre y corre, sube al camión, no hay descanso. No me dan descanso en el trabajo. Junto a aguas de por reposo me hará reposar. Parece que yo vivo caminando en la tormenta porque yo nunca veo aguas tranquilas de reposo. Yo no las conozco como una tranquilidad donde se ve el reflejo de los árboles. ¿Cuáles árboles? En mi vida, puras hierbas y puro desierto. No hay agua en mi vida. Confortas mi alma. Me siento, ¿por qué entonces me siento tan angustiado? Me guiará por sendas de justicia. Y sin embargo, todo el mundo se aprovecha de mí. No hay justicia en el mundo. Y aunque hay en el valle de sombra de muerte, todo el tiempo ando ahí. Esa es mi vida. No temeré mal alguno. Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo? Tanto miedo que me asalten, que me roben, que esto, que el otro, que me quiten dinero. Porque tú estás conmigo. Si yo no lo siento. Yo no me siento que estás conmigo. Tu vara y callado me funden aliento. Pierdo el aliento, no tengo aliento, pierdo el aliento, estoy corre y corre de un lado para otro, no tengo tranquilidad. Aderezas mesa delante de presencia de mis angustiadores, y eso sí tengo, muchos angustiadores. Pero los que comen bien son ellos, los que falta dinero soy yo, ellos son los que comen bien, yo no tengo dinero para comer. Ahí ando buscando a ver qué comer, una lata de atún y unas galletillas, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí, esa es la mesa que el Eterno me pone, ¿no? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Que me sobra cosas? ¿Lo que significa eso? ¿Que mi copa está rebosando? ¿Que estoy lleno de bendiciones? ¿Por qué no es así en mi vida? Yo veo que mis angustiadores, yo leo Salmo 73 y el Salmo 37 y veo mis angustiadores y mis enemigos que florecen y que les va bien y yo al contrario me va mal y me va mal y me va mal. Me identifico con el Salmo 73 y con el Salmo 37, pero el bien y la misericordia en mi copa rebosa, ¿no es así como yo me siento? Estaremos en casa del Eterno por largos días, pero yo no me siento así. El Salmo 23 es para nosotros. ¿Cómo podemos escuchar a Dios para que nos diga dónde estamos y dónde están los pastos de aguas tranquilas, de delicados pastos, si no estamos quietos y dejamos que Dios nos pastoree, necesitamos estar tranquilos. Necesitamos escuchar que Dios diga, muévanse, vámonos, vámonos. Y entonces nos levantamos y nos vamos. Los animalitos son muy curiosos en ese aspecto. Los animalitos están muy tranquilos. O sea, yo tengo 5 perritas, están dormidas en la mañana, nada más me ven que me muevo tantito y le mandan la cabeza. Y si voy al baño, ahí se quedan tranquilas, pero que no me incorpore tantito porque entonces están... Que no le digan, ¿vamos? Y vamos, o sea, vamos significa listos y me están esperando y vamos significa vamos para afuera y vamos a hacer pipí afuera o vamos a, sí, ahí van todas, ahí va, pero hasta que no le digan vamos, están tranquilas. A las ovejitas también, escuchen la voz del pastor, dicen, vénganse, y ahí vienen todos. Es curioso, si ustedes han visto alguna vez un pastor, de verdad, les habla a las ovejitas y le hacen caso, hasta ahí, porque pasan los coches y le hacen caso. Pero nosotros no tenemos el tiempo para escuchar a Dios. No estamos tranquilos para, como viendo la cara del Eterno. Dice, está viendo la cara, mirando la cara como la sierva que mira la cara de su ama. Así debemos llegar nosotros el sábado, ver la cara de Dios, escuchar, estar tranquilos. Confortará mi alma. Para estar tranquilos, para que busquemos ese confort, requerimos que Dios esté con nosotros y estemos tranquilos, escuchando. Pero para eso, hermano, necesitamos entender algo con respecto al sábado. Nosotros guardamos el sábado, pero no hemos aprendido a estar tranquilos. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a estar tranquilos. El sábado no es un día de andar corriendo y andar jugando a los Power Rangers. Es un día de estar tranquilos. Hay 6 días para jugar y gritar y salir. Y hay un día para estar tranquilos con Dios. Es difícil para un niño entender esto. Es difícil para un adulto entender esto. Pero necesitamos entender eso. Isaías 58 nos enseña, Dios dice, si retrajeses del día de reposo tu pie, si retrajeses tu pie del día de reposo, si te detienes en este día, tranquilo, detén tu pie de estar haciendo lo tuyo propio, para hacer tu voluntad en mi día santo. Hay un día en la semana donde nosotros no debemos estar haciendo lo nuestro. Si el sábado no es un día diferente para usted, Y estamos hablando desde el momento que nos vestimos bien para Dios, desde el momento que cantamos, venimos a la iglesia, comemos diferente, aprendemos, si no aprendemos algo, si no es importante el sábado para venir a escuchar, si creemos que nada más el sermón es algo que me va a mantener en la semana y el estudio bíblico es irrelevante, es muy pesado, es demasiado tiempo estar sentado escuchando tranquilos. Falta algo en nuestro entendimiento, falta algo en nuestro corazón. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos que el sábado es diferente? ¿Es el sábado un día de tranquilidad? ¿O aquí en la iglesia, aún aquí en la iglesia hay gritos y cantos y juegos? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay? Porque nuestros hijos necesitan estar tranquilos, necesitamos enseñarles. Es un día de juego, es un día de tranquilidad, es un día de aprendizaje, es un día de disciplina, de aprender a estar tranquilos. Enseñarles a disciplinarnos nosotros mismos disciplinarnos y no estar hablando de nuestras cosas, sino que es un día santo, no buscar nuestras propias palabras. Si lo veneráramos como... no andando nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. ¿Cuáles son sus propias palabras? ¿Qué significa para usted sus propias palabras? Tenemos que pensar en esto. ¿Qué es para nosotros este día? ¿Qué son las palabras adecuadas en este día? ¿Qué es para nosotros apropiado ante Dios hablar y pensar y cantar y decir en este día. Si lo hacemos, entonces te deleitarás en el Eterno. Te deleitarás en el Eterno. Yo veo muchos jóvenes en la iglesia, aquí en Estados Unidos, que lo que quieren ya es irse. En la iglesia, en Estados Unidos, se van. Y sacan luego su iPhone, y sacan luego ya están en la internet. Ya están viendo a ver qué están haciendo sus amigos. Eso no es guardar el sábado. Ya están escribiendo a ver qué. Eso no es guardar el sábado. Eso lo hacen toda la semana. Eso lo hacen toda la semana. Necesitan estar conectados al mundo. Estar como, yo me tengo que conectar al mundo. Pero desconectados. Este día es el día de estar desconectados del mundo, en medio del mar, en medio de la tranquilidad, en medio de estar orando en la oscuridad en la noche, yo solo con Dios. A veces es bien padre estar solo. Váyase un día solo a una cabaña, al mar, o solo, váyase solo. No se lleve su teléfono, no sé, váyase solo. Usted solo con Dios va a ver que después de un rato, qué deleitoso, qué bonito es. La soledad es profunda, la soledad nos enseña, la soledad, dependemos de Dios, aprendemos de Dios, dependemos de Dios, buscamos a Dios. No debe de darnos temor la soledad ni la oscuridad. Debería de darnos esa tranquilidad de que estamos, el Eterno está con nosotros. Entonces te deleitarás. ¿Es el sábado realmente un día de deleite para usted? ¿Será un día de deleite si hacemos estas cosas? Entonces, si retrajéramos del día de reposo nuestro pie, de hacer nuestra voluntad, de llamarlo delicia, no hablando nuestras palabras, no andando nuestros caminos, entonces nos deleitaremos en el Eterno. Y entonces los haré subir a las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, lo mejor de los manjares de la tierra, porque la boca del Eterno lo ha hablado. A través de los años, los cristianos han guardado el sábado. Y Dios les dice ahí en Hebreos, si escuchas, todavía queda un día para el sábado, para el pueblo de Dios, un sábado santo para el pueblo de Dios. Si escuchases hoy, si escuchases, si escuchases hoy su voz, si escuchases hoy, hay un sábado. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Si hay una lección, hermanos, en la Biblia, con respecto a lo que debemos de hacer en este día, en el sábado, desde el Génesis, que Dios mismo descansó, Dios mismo dejó de hacer algo, es porque hay algo muy profundo en este día. Dios cesó de sus obras, estuvo tranquilo. Dios estuvo tranquilo. Algo que Dios no hace. Dios siempre está haciendo cosas, creando, ¿sí? Y de repente, un día, tranquilo, no hizo nada para crear un día para nosotros. Y nos dice aquí en Hebreos, capítulo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el su reposo, todavía está la promesa de entrar en el descanso. Todavía está en la promesa de estar entrar en la tranquilidad, en la quietud. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Por qué parece que algunos no lo alcanzan a alcanzar? ¿Porque están demasiado activos? ¿No parecen haberlo alcanzado? Porque están como la caricatura de aquel... Oye, tío, corre, atrás del perro, ¿verdad? Oye, tío, corre, tranquilo. Como un niño, ¿verdad? Que te agarra. Y el niño quiere correr. Y ya está en el sub, pero está en donde sea. Y ahí quiere correr. Te lleva tan peor que un animalito. Tranquilo. No, no puede. demasiada energía, llega el sábado, igual, no hay un momento de cortarle a la energía, parece que algunos no lo alcanzan, no entienden, no hay esa comunicación con Dios, no escuchan, no escuchan. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada, ¿verdad?, de fe y no creyeron. Pero los que hemos creído entramos en reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Otra vez he aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Queremos entrar en el reposo de Dios? ¿Queremos entrar en el sábado, en el reposo de nuestras vidas, en el reino de Dios? ¿Va a ser el verdadero reposo? La ley de la libertad, la ley de la libertad es la ley de Dios. Es la que nos da libertad, pero también nos da gozo, nos da tranquilidad, nos da quietud. En la historia ha habido muchas personas que han muerto por este día, por ese sábado, por observar este día. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo primero que les enseñó, lo sacó de la tierra de servidumbre. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre. Y les enseñó la ley de la libertad. Y nos dice Santiago 1.25, el que mira atentamente, o sea, con atención, al que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera. Perseverar en el silencio, perseverar en la quietud, será bienaventurado en lo que hace. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate de reposo. Acuérdate. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo. Hermanos, tenemos que acordarnos que hoy es un día diferente. Es un día de reposo. Hay un día anterior que nos tenemos que preparar para que a última hora no estemos corre y corre de un lado para otro. Hay un día de preparación, hay un día de que cuando llegue el sábado, un día de reposo para santificarlo, santificarlo, mantenerlo en un lugar de honor. Y es el mandamiento más largo. 6 días trabajarás y harás todo tu obra, hagan lo que quieran en la semana, hagan todo lo que jueguen, corran, griten, vayan, vengan, trabajen, hagan dinero, hagan lo que quieran, vendan coches, compren coches, hagan lo que quieran. Pero el séptimo día, el día que Dios descansó, es un día que nosotros debemos de acordarnos de reposar, de estar tranquilos. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu esposa, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Significa que nuestros hijos tampoco debemos, no podemos pensar que nuestros hijos no están aprendiendo del sábado. No podemos pensar, yo voy a ir a la iglesia y ahí mis hijos ahí van por añadidura. No, si no les estamos enseñando que el sábado es un día de tranquilidad, no lo van a aprender. ¿Cuándo se los vamos a enseñar? ¿Quién se los va a enseñar? ¿Cómo se los vamos a enseñar? Los israelitas fueron forzados a tomarse un día de descanso. Nosotros debemos de hacerlo voluntariamente. Acuérdate. Acuérdate que fuiste siervo en alguna vez en nuestro pasado. Hermano, nosotros somos descendientes espirituales de Israel. Nosotros en nuestro pasado fuimos siervos, fuimos esclavos del pecado también. Y en este día, ¿qué hacía usted antes de que estaba en la iglesia en este día? Yo trabajaba, yo era esclavo. ¿Y usted qué hacía antes de que llegara a la iglesia en este día? ¿No es cierto que trabajaba? ¿Era un esclavo? Acordémonos de que éramos esclavos, pero hoy Ya no somos esclavos, estamos aquí para qué. Estamos aquí para estar tranquilos en nuestro lugar. Ese es nuestro lugar, para estar tranquilos escuchando las palabras de Dios. Acordémonos que Dios nos sacó de donde estábamos antes y nos mandó que guardásemos el día de reposo. Porque acabó el Eterno todas las obras que hizo y el día séptimo reposó, el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, lo apartó. Génesis 2:3, lo santificó, le puso una bendición sobre ese día. El sábado fue hecho no solo para los israelitas, el sábado fue hecho para el hombre. Desde la creación, para toda familia, para todo ser humano. Después, 2000 generaciones después, ¿verdad? Los apóstoles guardaron los mandamientos, Sinaí, guardaron mandamientos y posteriormente la iglesia en el Sinaí y luego el Nuevo Testamento, los apóstoles, Jesucristo. Los apóstoles les enseñaron a los gentiles a guardar el día de reposo para que sepáis que yo soy el Eterno. Israel en un momento en la historia perdieron el sábado y se fueron a la idolatría. Los mandaron en cautiverio, lamentaron el cautiverio porque se olvidaron, profanaron el día de reposo. En tiempo de Esdras y Nehemías iban y venían y hacían cosas en día de reposo que no es lícito hacer. Y Jesucristo, conforme a su mandamiento, hacía cosas buenas en sábado, sanaba. Pero había momentos donde Jesucristo necesitaba estar tranquilos con sus apóstoles para que absorbieran el descanso, absorbieran la tranquilidad. Un día estaban tranquilos, descansando, iban por los sembradíos en un día de reposo. Mateo 12. Iban tranquilos, no estaban trabajando. Iban tranquilos que estaban descansando del día de reposo. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo. ¿Qué estaban haciendo? No estaban cosechando, estaban caminando por el campo. Estaban caminando por el campo, estaban en contacto con la naturaleza. Estaban siguiendo a Jesucristo, tenían hambre, habían estado trabajando mucho y tomaron las espigas y empezaron a hacerles así para comer unas cuantas, pero estaban los fariseos echándoles ojo a ver qué hacían, a ver, siguiéndolos. Y estaban descansando, estaban haciendo algo que es lícito hacer según la ley, de tomar en las esquinas de los campos para los pobres, para los necesitados. Estaban agarrando un poco de alimento, no era cosechar, era con las manos tantito. Estaban comiendo, estaban observando la naturaleza, estaban absorbiendo el silencio. Y no los dejaron descansar. Satanás ahí está. Satanás atacándolos. He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Y empieza el trabajo, a enseñarles. Y Jesucristo aprovechando. Había uno con una mano seca. Mateo 12, versículo 10, sigue con enseñándoles, ahora sí ya está trabajando, en sábado. Había una persona con una mano seca y le preguntaba a Jesucristo, ¿es bueno, es lícito sanar en día de reposo? Porque el ministerio trabaja. ¿Es lícito? Es como si yo les preguntara a ustedes, hoy, ¿es lícito que yo dé sermones en día de reposo? ¿Es lícito que dé estudio bíblico, que trabaje, que esté aquí parado y esté usando mi Biblia y trabajando para enseñarles en día de reposo? ¿Es lícito? No, no debe trabajar en día de reposo. Bueno, es lo que está haciendo Jesucristo. ¿Es lícito hacer lo que yo estoy haciendo en sábado? Sanar, predicar, caminar por el campo, echar demonios. ¿Es lícito sacar la mano seca de un hombre que está aquí, que está con la mano seca? O sea, ¿qué trabajo es? Decirle, ¿es sano? ¡Ay, cuánto trabajo! Debería de dar esa alegría que lo puede hacer. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Él les dijo, ¿Qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja y si cayese en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levanta? Le echa mano al animalito y lo levanta. ¿Es lícito sacar a mis perritos a que hagan sus necesidades el domingo ahí en el zacate? Y a lo mejor recoger lo que hacen ahí para que no queden. ¿Es lícito? ¡No, es trabajo! ¡No! O sea, hay una manera de descansar. Si hacemos ciertas cosas en sábado, calentamos alimentos, hacemos cosas. Pero lo principal del sábado no es sacar a las perritas y, ¿verdad? Lo principal es estar tranquilos. Eso es lo principal, escuchar. Marta y María. ¿Cuánto más vale la vida de este hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en día de reposo. Entonces le dijo, extiende tu mano. La extendió y quedó restaurada. Y salieron los fariseos y tuvieron consejo para matarlo. Para matarlo. Marcos, capítulo 3, versículo 1. Otro día. Otro sábado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Ahora, estamos hablando aquí de trabajo de ministerio, ¿sí? Estamos hablando aquí de trabajo de Jesucristo en sábado. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué es lícito hacer en sábado? Y había un hombre que tenía una mano seca. Y versículo 2, y se le acercaban el día de reposo, le acechaban para ver si en día de reposo lo sanaba, a fin de poderle acusar. Hay gente que acusa, ¡eso no se hace en sábado! ¿Según quién? ¿Según quién? ¿Según el entendimiento de quién? Hay cosas que hacemos en sábado que son totalmente legítimos hacer. Ah, pero hay gente que no. Hay gente que es demasiado estricto en la manera que hace el sábado, pero sin embargo, por dentro, así estaban estos. Entonces le dijo el de la mano que tenía la mano seca, levántate y pon tu mano y es lícito en días de reposos hacer el bien o hacer mal, salvar o quitar la vida, porque lo estaban pensando mal, asesinar. Entonces mirándose alrededor con enojo, o sea, por el corazón tan malo de ellos, le dijo el hombre, extiende tu mano y le restauró la mano y quedó sana. Y luego lo querían matar. Jesucristo hizo muchas cosas en día de sábado. Muchas cosas que a nosotros decía, ven, se pueden hacer muchas cosas en sábado. Sí se pueden hacer muchas cosas en sábado. Hay muchas cosas que podemos hacer en sábado. Pero tenemos que preguntarnos, si el día del sábado es un día de descanso, ¿es lícito pasarme todo el día en la cama? Estoy descansando. Yo no he dormido toda la semana. Voy a pasar todo el sábado en la cama. ¿Es lícito? Se requiere sentido de común. Se requiere sentido común. ¿Podemos un día quedarnos más tiempo en la cama antes de venir al servicio? Sí. ¿Podemos algún día no quedarnos al estudio bíblico porque estoy muy cansado y quiero descansar? Sí, es válido. Pero si entramos en una rutina de salirnos de aquí porque tengo cosas más importantes que hacer, si caemos en la rutina de vámonos, vámonos, porque quiero estar en mi casa más tranquilo, me quiero poner church, quiero estar así todo fogo. Si esa es la rutina en la que ha caído, dándole sentido al sábado como ese es el día de guardar, entonces verdaderamente usted necesita estar tranquilo con Dios pensando, ¿qué significa este día? Este día, según Éxodo 13, 31, es una señal del pueblo de Dios, es una señal de que sabemos quién es Dios, es una señal que sabemos, y Él sabe quién es su pueblo. ¿Por qué? Porque es Éxodo 31, 13, dije al revés, ¿verdad? 13, 31, Éxodo 31, Éxodo 31, 13. Habla a los hijos de Israel y diles, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Eso incluye a nuestros hijos. para que sepáis que yo soy el Eterno que los he apartado. Para que sepan que soy el Eterno. Para este día, este es el primer sábado entre siete sábados que nosotros debemos de contar para llegar al día de Pentecostés. Cada sábado que nosotros contamos es un sábado importante. Cada sábado es importante. ¿Cuánto más estos siete sábados? ¿Cuánto más estos siete sábados que contamos hacia Pentecostés? Si no le damos la importancia al sábado que cae dentro de la fiesta de panes ácimos, si no le damos la importancia a los sábados que son antes de, preceden a Pentecostés, entonces estamos perdiendo sábados claves dentro de las fiestas santas de Dios. Pero más importante, si cada sábado no lo vemos como un tiempo especial en donde Dios nos pide que estemos tranquilos, recuerde que entonces estamos conectados con el mundo. Y el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago dice que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Este mundo nos bombardea, nos está bombardeando continuamente, continuamente. La tecnología a hoy está galopando rampante. Me está viendo esta semana los avances de tecnología al grado que ya está sacando la Apple y Android unas aplicaciones donde ya se va a saber, todos tus amigos van a saber dónde estás en todo tiempo. Estar conectado siempre, todo tiempo. Nosotros debemos de saber dónde está Dios en todo tiempo. Y hay un momento donde debemos estar tranquilos. Hubo un tiempo en la historia donde no existían los teléfonos. Hay un tiempo en la historia donde las personas no necesitaban estar viendo algo para estar entretenidos. Esas personas iban al campo y se le quedaban viendo al fuego. Y veían, mira qué bonito el fuego. Y ¿cómo será el fuego? Y ¿cómo funciona? Y con el oxígeno, yo sé, pero qué bonito. Y mira las figuras y cómo. Y ahí se quedan viendo el fuego, ¿no? Volteaban hacia arriba y veían las estrellas y decían, mira nada más, qué maravilla de creación. O volteaban y veían la luna y decían, qué cosa tan hermosa la luna, mira nada más, la luna que Dios creó. ¿Qué es el hombre? Para que Dios se acuerde de nosotros que seamos más especiales que estas cosas. Y el hombre tenía un cierto sentido de humildad, cierto sentido de pertenencia a la creación. Nosotros no pertenecemos al Android, ni pertenecemos a Windows, pertenecemos a la creación. Y un día todas esas cosas van a desaparecer. Necesitamos nosotros a preguntarnos si tenemos tiempos de paz, si estamos dispuestos a observar el sábado de una manera que agrada a Dios. Si podemos leer el Salmo 23 y decir, verdaderamente, el Eterno es el que me guía a lugares de pastos tranquilas, aguas. Puedo estar tranquilo, sin hacer nada, escuchando a la hora que el pastor, al verdadero pastor, hable y diga algo que a lo mejor va a ser importante. A lo mejor va a decir, mis ovejas, mis verdaderas ovejas, ¡vámonos! Y las que escuchen, irán al lugar de protección para estar 3 años y medio tranquilos, sin nada alrededor para distraernos. Y entonces creo yo que vamos a aprender quién es el verdadero Dios, quién es el verdadero proveedor, quién es el verdadero grande, quién es el que verdaderamente nos saca de los problemas y salva nuestras vidas, quién es nuestro sanador, quién es el que nos va a dar la vida eterna. No conocemos a Dios, hermanos, porque no nos damos tiempo. No tiempo de andar, corre, corre, buscándolo, no. Estemos tranquilos. Estemos tranquilos y escuchemos. Porque Dios está ahí, en la voz apacible de la noche, en el susurro de sus pensamientos más íntimos. ahí se encuentra Dios. En este día de tranquilidad y de quietud, busquemos a Dios y lo encontraremos. Se lo aseguro.